de Morelos.
La visión periférica hacia la literatura, las artes visuales, la música, la poesía, el diálogo con las audiencias.
Los datos históricos de ayer y hoy, a través de las ondas radiales.
A través de las ondas radiales. El ojo de la mosca.
¿Qué dijeron? ¿Ya no llegaron? Sí, estamos en directo a través de las cuatro frecuencias del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Bienvenidos al fin de semana en el que estaremos recibiendo de manera formal la primavera. De hecho, tenemos que anunciarles el día de mañana, 6:30 a.m., habrá una transmisión especial por parte de los medios públicos del Estado a través solamente de la televisión Canal 15.1 para que lo tomen en cuenta. Si deseaban irse a llenar de energía, hacer el ritual místico, mágico, musical de cada año, les tenemos que recordar que desgraciadamente, por la pandemia estarán cerradas todas las zonas arqueológicas del estado de Morelos, pero tenemos esta transmisión especial en punto de las 6:30 de la mañana del equinoccio de primavera a través de los medios públicos del estado para que estén pasando la voz. Obviamente estará transmitiéndose a través de internet y, por supuesto, del canal de televisión abierta del Instituto Morelense de Radio y Televisión. De esta manera, bienvenidos al Ojo de la Mosca. En la consola principal se encuentra don Héctor Vargas. Mi nombre es Hugo Tenorio. Es fin de semana, hace mucho calor, así es que extremen precauciones. Le mandamos un abrazo enorme a nuestra compañera Laura Duarte en la producción. También esperamos tenerla de nueva cuenta otra vez aquí en la cabina de radio. Mientras tanto, nos apoya a la distancia. Recuerden los teléfonos en cabina, 777-243-6201 y 02. Así es que vamos con el contenido para hoy viernes. Como ya lo saben, el estudio de actuación de Cuernavaca tiene a Cantinflas y en un rato vamos a escuchar qué nos preparó para el día de hoy. El cronista Eduardo Bello también hizo una semblanza sobre Vicente Rojo. De nueva cuenta, es una gran pérdida para la cultura de este país. Todos siguen lamentando la muerte de este intelectual, de este escultor, bueno, de este prócer de muchas cosas. Y obviamente Eduardo Bello, el cronista de Cuernavaca, nos estará hablando también desde su perspectiva. Viernes de música hecha en el estado de Morelos, escucharemos la recomendación de Marco Ruiz y la información de la banda que obviamente preparó para el día de hoy. Regresó, como ya lo saben, desde hace una semana, el suplemento cultural El Tlacuache del Centro INAH Morelos, y estaremos hablando con ellos respecto a esta publicación que sale también a partir desde el día de hoy. El domingo, hablando precisamente de llenarse de energía, y eso también tómenlo en cuenta, ahorita que dijimos que estarán cerradas las zonas arqueológicas del estado de Morelos, bueno, el Centro Teopanzolco estará abriendo, hay un concierto de Huitzilin, y desde ahí podrán también ver al atardecer, así es que esa es la única recomendación que les puedo dar, para que también, por lo menos, de lejitos vean también este equinoccio para este fin de semana, y se estén cargando de energía. Así es que estaremos conversando con Huitzilin, y también la música de raíz que tienen preparada para este fin de semana. Como ya les dijimos, el equinoccio a través de los medios públicos, estaremos reiterando esa invitación a lo largo del programa del día de hoy. Es tiempo de las efemérides culturales para este viernes. Un día como hoy, 19 de marzo, en 1915, se dan a conocer las primeras fotografías de Plutón, aunque para ese entonces todavía no estaba identificado. Así es que un día como hoy conocimos por parte de un telescopio a Plutón. 1934, la Cámara Baja del Congreso de Estados Unidos aprueba la independencia de Filipinas. 1949, también se aprueba la Constitución de la República Democrática Alemana. En 1963, el director de cine estadounidense Joseph Losey estrena su película The Servant. En los deportes, un día como hoy de 1995, Michael Jordan anuncia su vuelta a la NBA en una rueda de prensa en la que solo dijo la famosa frase I'm back, o ya regresé. Un día como hoy del año 2003, Estados Unidos invade Irak en la Segunda Guerra del Golfo.
Personaje del día: David Livingstone.
nació en Escocia el 19 de marzo de 1813. Fue un sacerdote, médico, explorador y misionero británico. Mediante observaciones astronómicas, estableció situaciones correctas en la cartografía africana y realizó informes de botánica, geología y zoología. También se distinguió por su lucha contra la esclavitud. Por todo ello, en la Gran Bretaña victoriana, fue considerado un héroe nacional. Durante su posterior estancia en Inglaterra, fue premiado y recibido por la reina, convirtiéndose en un héroe popular. Sus escritos y conferencias despertaron el interés por el misterioso continente africano en todo el mundo, incitando a la posterior carrera colonial por el reparto de su dominio entre las potencias europeas. No obstante, las intenciones del propio Livingstone fueron siempre pacíficas, impulsando el conocimiento científico del continente, el establecimiento de relaciones amistosas con los pueblos indígenas y la erradicación de la esclavitud. Livingstone prosiguió sus exploraciones hasta que murió el 1 de mayo de 1873 en un pequeño poblado de Zambia, a causa de la malaria y la disentería. Su cadáver fue conservado en sal y tardó varios meses en ser trasladado hasta llegar a Bagamoyo, en la costa del Índico. Luego fue transportado a Inglaterra y enterrado en la abadía de Westminster. Pero los africanos enterraron su corazón bajo un árbol porque decían que su corazón estaba en África. Suplemento cultural El Tlacuache.
Son las 2 de la tarde con 47 minutos. Justo se nos acaba de cortar la comunicación con el suplemento cultural El Tlacuache. Ahorita lo retomamos, pero sí tenemos para ustedes ya la participación de esta semana del estudio de actuación de Cuernavaca, Cantinflas.
El estudio de actuación de Cuernavaca presenta para El Ojo de la Mosca un momento en la cultura con Cantinflas. Oiga usted, joven, qué gusto saludarlos, esperando se encuentren muy bien, gozando de muy buena salud y todos con muy buen sentido del humor, porque así se tiene que vivir la vida, con alegría, con entusiasmo, con mucho amor. ¿No les parece que es un gran detalle? En esta cápsula vamos a hablar sobre la expresión corporal, sobre el trabajo que pues hace nuestro cuerpo, oiga usted, al expresar, y cómo influye en nuestra expresión corporal en la cultura. Sí, señor. Mire usted, nosotros pues tenemos un cuerpo, y este cuerpo pues es un cuerpo que se expresa. También es un cuerpo que camina, ¿verdad? Y hay algunos posguatones que nada más tienen un cuerpo que no les sirve para nada. Pero ese ya es otro caso, ese ya es otro cantar. Nosotros vamos a pensar que tenemos tres cuerpos. Un cuerpo físico, que es el que todo el mundo ve. Un cuerpo orgánico, que es el que no ve, que se compone así como de las articulaciones, las arterias, la sangre, los músculos, los huesos y todo lo que está allá adentro que nadie ve. Y el cuerpo espiritual o el cuerpo energético. Y cuando esos tres cuerpos se juntan, pues ocurre que tenemos un cuerpo muy integral, muy bonito. Y nosotros tenemos que cuidar nuestro cuerpo, porque el cuerpo es la casa donde habitamos y también es el medio de transporte, porque el cuerpo nos trae y nos lleva. Ahora sí que si andamos malos de una pata, pues ¿a dónde nos vamos a parar? ¿Dónde vamos a llegar? No se puede, joven. No, si de plano ya, hombre, oiga usted. Mire usted, y nosotros comunicamos con el cuerpo. Nos aprendemos a expresar, de alguna manera, sin hablar. Hemos aprendido en nuestra cultura a expresarnos sin tener que hablar. No, señor. Podríamos decir hola y podríamos decir no. No, señor. Por ejemplo, podríamos decir ven, vete, no me hables, no sé. Todo eso lo podríamos decir sin decir palabra alguna. O sea, solamente con nuestro cuerpo. Es más, si ahorita les digo, piensen en decir sin hablar, mañana te hablo, seguramente encontrarían una manera de decirlo. Mañana te hablo es así como, mañana movemos los deditos o las manitas hacia los lados, te hablo, generalmente nos llevamos las manitas cerca de la oreja, así poniendo como cuernitos de luna. No, no, hombre, es una cosa que te... También podríamos decir que tenemos hambre, nada más sobándonos la panza, o que nos duele la cabeza agarrándonos la sien. No, si podríamos decir todo, o cuando tenemos una sorpresa, pues nomás nos llevamos las manitas a la cara, oiga usted. Bueno, el cuerpo expresa cosas muy bonitas. Ustedes saben que también existe la pantomima, y la pantomima pues es el arte del silencio. Ahora sí que la pantomima pues la han hecho muchos artistas que se dedican a expresar sin palabras, esto se llaman mimos. ¿Qué significa la pantomima? Pues bueno, viene de así de una palabra griega que significa imitar. Por lo tanto, cuando quieres hacer una imitación, ¿verdad?, pues solamente con el gesto, con el cuerpo, entonces estás haciendo una especie como de pantomima. Los mimos generalmente tienen su cara pintada de blanco y hacen representaciones y cuentan historias, pero sin hablar, acompañados, por ejemplo, con música, con soniditos. Hubo un gran mimo en el mundo. Sí, Marcel Marceau, seguramente usted si se ha dado cuenta. Y a veces hasta incluso los payasos nada más hacen puros gestos, joven, y nos hacen reír nomás con los gestos que hacen. Usted seguramente en algún momento, sin querer, ha hecho alguna pantomima. Y ahora sí que pues nos aprendemos a expresar como podemos y como queremos. Pero si usamos nuestro cuerpo a nuestro favor, siempre podemos entrar en una especie como de comunicación. Si usted se aprende a comunicar, pues seguramente se va a dar a entender. No hay veces que nuestras mamás así nomás estiran la mano para decir que les pasemos algo. Ahora pásame eso, que está allá, que está allá, que está allá, pues, que está allá, pero nada más con señalarnos. Y los ojotes que nos pegaban así cuando nos decían, cállate, porque no te metas en la conversación de los adultos. Así que nada más nos pelaban los ojotes y ya sabíamos que era lo que nos querían decir. Nos querían decir que si no nos callábamos al rato nos íbamos a dar unas nalgadotas. Ay, mamacita. Pero sí, también esa dar nalgadas, nada más movían la manita de un lado a otro y ya estaban diciendo, te voy a dar unas nalgadas, y nosotros ahí con la cara de que, ay no mamachita, no mamachita, no mamachita, oiga usted, joven. Así que, si usted quiere usar su cuerpo, pues úselo, úselo para bailar, úselo para divertirse, para hacer deporte, también úselo para asearse, no sea cochinote, y bueno, y también pues para comunicar, porque a veces el cuerpo dice más que las palabras. Y juímonos, juímonos, juímonos. Esta cápsula fue presentada por el Estudio de Actuación de Cuernavaca. Si te gusta el drama, mínimo que valga la pena. Comunícate al 777-250-1238.
Ahí estaba el Estudio de Actuación de Cuernavaca con la participación de Cantinflas para este fin de semana. Como ya lo saben, este domingo también se lleva a cabo la presentación de Huitzilin, así es que ya está en la línea telefónica Diego García de esta agrupación con base en Huitzilac. Diego, ¿cómo estás? Bienvenido al Ojo de la Mosca.
Hola, pues muy buenas tardes, me encuentro muy bien y un gusto aquí saludando a
todos. Antes de hablar de la presentación y de lo que estarán preparando para el domingo, platícanos brevemente la historia de Huitzilin. Tiene que ver mucho con la música de raíz, ¿cómo surgen?
Pues bueno, surge a través de un estudio que empezamos a realizar hace tiempo, principalmente con el idioma, y el idioma nos llevó a la música de los pueblos originarios de México, y pues hemos recorrido algunas partes del país buscando las raíces de nuestra música ancestral, y es como se empieza a dar forma a este proyecto Huitzilin.
Okay, ¿cuántos lo conforman? ¿Todos son de Huitzilac? ¿Cómo arman este proyecto? ¿Qué tocan? ¿Qué instrumentos prehispánicos también estaremos viendo este fin de semana ahí en el Teopanzolco?
Bueno, principalmente estaremos viendo lo que son las tlalpizalis, o lo que conocen como carinas. Los ayacastles, huehues, teponastle, y un instrumento muy particular que es lo que le da la presencia al grupo, que es el mecahuehue, o mejor conocido como vihuela.
Ah, muy bien. Oye, ¿y todo esto cómo lo fueron aprendiendo? Porque es de nueva cuenta, ¿no? Comenzar a trazar un circuito precisamente con la gente que se dedica a la cuestión etnológica y muchas cosas más, para poder tener el conocimiento de estos instrumentos y recrear precisamente esta música de raíz.
Pues como te decía, esto se empieza a dar de forma lírica realmente.
Okay.
pues empírica por medio de los pueblos, recorriendo las comunidades indígenas, y es conforme comenzamos a formar todo esto que ahora pues se lleva por nombre Huitzilin. Y bueno, pues ahí ya después de tanto tiempo nos dimos cuenta que lo que estábamos haciendo valía mucho la pena, y como decías, el rescate, pero más bien, ¿sabes qué? Creo que no es el rescate, más bien nuestra cosmopercepción, nuestra música, nuestro idioma nos rescató a nosotros como seres humanos principalmente. Eso.
Muy bien. Oye, y en cuanto a redes sociales, ya tienen página en Facebook, en Twitter, en Instagram, ya está, su música se puede conseguir a través de Spotify, de iTunes, ¿cómo es el proceso?
Sí, nuestra música está en las plataformas, en las principales plataformas digitales, contamos con página de Facebook y Twitter y Instagram, pero también hay una plataforma muy alcanzable que se llama, así suena, Morelos, que ahí estamos.
Muy bien. Pues ahí está, Morelos Música, ¿no? Ahí está también su parte de su repertorio.
Así es, Morelos Música, y también en la Fonoteca Nacional de México.
Muy bien, pues es algo muy, muy bueno tener todo este trabajo y también esta curaduría. Y respecto a la presentación de este próximo domingo, invita a la gente a qué hora, en qué momento. Me parece que quedan muy pocos boletos, no sé si ya se hayan acabado. Me habían dicho en el Tío Panzolco que ya estaban a nada precisamente de terminar. ¿Cómo se sienten? Y pues tú invita a la gente para este fin de semana.
Pues sí, mira, lo primero que les queremos decir es que si quieren hacerlo de forma presencial, pues tienen que apurarse a pedir sus boletos porque ya están cerrando taquillas. También va a haber vía streaming, entonces para los que no puedan ir o no tengan ya boletos, pues ahí va a estar la opción. Y bueno, pues queremos hacerle la invitación en náhuatl, ¿qué te parece?
Ah, perfecto.
Bueno, ahí va. Quema Maulikli Chopan Cuicas. 21 de marzo, y Pante Panzolco, Tlacachipehualistli, Chopan Cuicat.
Muy bien, ahora en español, para los que no nos acordamos del náhuatl de los abuelos.
Bueno, los invitamos el próximo 21 de marzo, en el auditorio de Panzolco, estaremos presentando este concierto de primavera, que lleva por nombre Chopan Cuicat.
Pues ahí está la invitación. ¿A qué hora también para que la gente que esté escuchando fuera del estado de Morelos ponga en su agenda la alarma?
Bueno, el concierto inicia a las 7 horas. Recordemos que en el Tepanzolco son muy precisos en el tiempo. Entonces, a las 7 los esperamos un poquito antes.
Muy bien. Aparte será el tiempo perfecto, ¿no? Porque tendremos justo ya la caída del sol de frente. Va a ser afuera, supongo, ¿no? En la parte del vestíbulo, o va a ser adentro.
Va a ser en el vestíbulo, okay. Y fíjate que hay una sorpresa gigantesca y toda la producción del Tepanzolco que se están rifando cañón. Van a iluminar las pirámides y nosotros vamos a estar en la parte de frente. Entonces va a ser todo un show que no se pueden perder.
Muy bien, pues ahí está la recomendación. Si todavía lo estaban dudando, Huitzilin estará tocando a las 7 de la noche, justo en la caída del sol. Y ya lo escucharon, hay una sorpresa. ¿Cuántos músicos estarán en escena y quiénes conforman Huitzilin?
Bueno, los que conformamos Huitzilin es Verónica, Valeria, Juan, Irán, Cian y Diego.
Perfecto, muy bien.
El pequeño Jetser, que en esta ocasión no estará por reglas del
de edad.
De Panzolco. Sí.
¿Cuántos años tiene?
Tiene 8 años.
Ah, no, pues no alcanza, desgraciadamente. Pero ahorita que hablas de nuevas generaciones, o sea, él estará retomando también para un futuro el sonido de Huitzilin. ¿O qué plan tienen ahí con él?
Pues eso es lo que esperamos y pedimos, ¿no?
Muy bien, ¿no? Digo, está perfecto. Digo, ya lo vimos con la banda de Tlayacapan, ¿no? Que también él tiene precisamente su alineación base para el futuro precisamente de esa agrupación. Me imagino que con ustedes podría ser también lo mismo. Es ya, ¿no? Con este elemento que estás mencionando, y también nos llena de orgullo.
Así es.
Muy bien, Diego. Okay. Oye, pues muchas gracias por tomarnos la llamada. Un saludo y un abrazo a todos allá en Huitzilac.
Pues igualmente enviamos a todo el Valle de Cuauhtémoc un abrazo y pues esperamos escucharnos y verle.
Y nos vemos el domingo, ¿no? 7 de la noche.
Así es.
Ahí está. Entrada libre, todavía hay boletos disponibles en taquilla. Recuerden, está el link de Boletia a través del Facebook del Centro Cultural Tío Panzolco. Diego García, nos mandaste una canción. ¿Qué vamos a escuchar?
Que sea sorpresa.
Muy bien, perfecto. Oye, un abrazo y mucha suerte este domingo.
Gracias, Cama. Tiene abrazo, hermano. Gracias.
Ahí lo tienen. Los dejamos con Huitzilin, la primera propuesta musical. Recuerden, 7 de la noche, este domingo, en directo, ahí si quieren asistir al Tío Panzolco, o bien a través del streaming de la Secretaría de Turismo y Cultura.
por la radio de Morelos.
El ojo de la mosca. Expresiones culturales y artísticas
que hablan de quiénes somos
y hacia dónde vamos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
¿Ya conoces Segurichat Mujeres Seguras? Es atención inmediata de comunicación directa al C5. Las 24 horas del día con la conformación de grupos de WhatsApp de mujeres que solicitan integrarse al programa para recibir ayuda o canalización a alguna institución en caso de peligro. Informes al 777-500-6269 o en www.cesmorelos.gov.mx. Segurichat Mujeres Seguras, Comisión Estatal de Seguridad Pública.
Cuando los medios públicos están al servicio de la sociedad, se puede hablar de pluralidad. Sintoniza la radio de Morelos. Un espacio abierto para todas las expresiones y todas las voces, donde la música, la información, la cultura y el arte ayudan a la construcción de una comunidad en armonía. La radio de Morelos. 102.9 FM. Nuestro presente.
A través de las imágenes.
La voz y el sonido. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Volando por la radio de Morelos.
El ojo de la mosca.
Incluso la gente que afirma que no podemos hacer nada para cambiar nuestro destino, mira antes de cruzar la calle. Stephen Hawking, divulgador científico.
Tres de la tarde con siete minutos en la radio de Morelos. Tenemos el tiempo encima. Como ya lo saben, antier falleció desgraciadamente a los 89 años Vicente Rojo, dejando un legado maravilloso para la cultura en nuestro país. Sobre todo, bueno, en mi caso, a mí me encanta lo que nos dejó en cuanto a diseño gráfico. Así es que denle también una buscada en Google durante este fin de semana para conocer más del legado de este artista. Y al bueno, precisamente sobre esto, el cronista de Cuernavaca, Eduardo Bello, preparó una semana sobre la muerte y también lo que nos deja como herencia para todo este país, Vicente Rojo. Escuchemos.
El gran pintor y escultor Vicente Rojo en la Ciudad de México. Dos días después de celebrar su cumpleaños 89, falleció ayer el artista Vicente Rojo debido a complicaciones cardíacas que ya venía arrastrando, confirmó a La Jornada su hijo Vicente Rojo Cama. Nacido en Barcelona, España, en 1932, ciudad en la que hizo estudios de escultura y cerámica, llegó en 1949 a México, país que aprendió a amar apasionadamente, como él mismo dijo en una amplia entrevista difundida el lunes anterior, precisamente para festejar su vida y obra. Fue diseñador gráfico, pintor y escultor, y es uno de los artistas más importantes del abstraccionismo adscrito a la generación de la ruptura, que por cierto a él le gustaba llamar la generación de la apertura, dado que rompió con los cánones realistas del muralismo de los tres grandes. Una de las series más conocidas de Vicente Rojo es la llamada Volcanes. Participó en 1984 el maestro Vicente Rojo en la fundación del diario La Jornada, diseñando su imagen y su logotipo. En España hizo sus primeros estudios de arte en 1946 en la Escuela Elemental del Trabajo. Llegó a México en 1949 a petición de su padre Francisco Rojo, quien ya residía aquí como refugiado político desde el fin de la Guerra Civil Española. Precisamente una exposición que Vicente dedicó al periplo de su progenitor, titulada 80 años después, Cuaderno de viaje de Francisco Rojo Lluch en el vapor Ipanema, Burdeos, Veracruz, junio-julio de 1939, se inauguró este miércoles en Monterrey como parte de las actividades de la Feria del Libro UANL, Universidad Autónoma de Nuevo León, Leer 2021. Vicente Rojo fue sobrino del general Vicente Rojo Lluch, el más acreditado jefe de las tropas de la Segunda República Española, que se opusieron al golpe de Estado protagonizado por el general Francisco Franco. Ya en México, y a partir de 1953, Colaboré en el diseño de la revista Artes de México, en los suplementos México en la Cultura del diario Novedades, en la oficina de ediciones del Instituto Nacional de Bellas Artes, en la revista de la Universidad de México, de la Universidad Nacional Autónoma de México y en el suplemento La Cultura en México de 1962 a 1974 de la revista Siempre. Obtenida la nacionalidad mexicana, estudió pintura en la Escuela de Arte La Esmeralda de la Ciudad de México. En 1991 fue galardonado con el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Bellas Artes. En 1994 recibió en España la Medalla al Mérito de las Bellas Artes, 1994, y aquí la Medalla Bellas Artes Dormiso 11, e ingresó al Colegio Nacional el 16 de noviembre de 1994. Fue cofundador en 1960 de la editorial ERA, de cuyo consejo editorial formó parte y donde también colaboró como director de arte. Hay que recordar que la E, que comienza el nombre de este editorial, designa a los hermanos Espresate, la R a Rojo, es decir, al propio maestro, y la A a Azorín, que es otro de los fundadores y dueños de esta editorial. En una entrevista que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público difundió en sus redes sociales desde el lunes como homenaje al artista, Rojo compartió que desde los 4 años supo que tenía la vocación de crear y que le gustaba pensar que seguía siendo un niño que jugaba con los colores. Cuando comencé tenía 6 lápices de colores, ahora tengo cajas con 30 o con 60. Sobre la guerra del Francisco, el maestro Rojo recordó que todo era oscuridad, las estrellas eran muy brillantes en la noche, entonces yo caminaba porque iba a la escuela a las 7 de la tarde y hasta las 9 de la noche. Cuando salía de la escuela vi un cielo estrellado, tenía 12, 13, 14 años y creía que a lo mejor esas estrellas les estaba viendo mi padre en México. Eso me daba una cierta tranquilidad, cercanía. Sabía que mi padre no iba a volver, pero mi madre había tenido la habilidad de mantener la presencia de mi padre. Así que había una relación lejana, pero al mismo tiempo cariñosa. Vicente Rojo siempre expresó una idea esencial, que no se puede vivir sin amar y que sin un amor la vida no se llama vida. Por eso siempre se rodeó de entrañables amigos que lo acompañaron, protegieron, ayudaron y quisieron a lo largo de 72 años que vivió en el país donde deja un enorme legado. Lamentamos pues el fallecimiento del maestro Vicente Rojo. Esperemos que alguno de los museos en Cuernavaca, preferentemente el Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano, nos presente en algún próximo futuro una exposición sobre el maestro Vicente Rojo. Con informaciones de la jornada de diversos años, números y ediciones, reporteó e informó para El Ojo de la Mosca Eduardo Bello Ocampo, miembro del Consejo de Cronistas de Cuernavaca. Hasta la próxima.
Le mandamos un abrazo al cronista de Cuernavaca, Eduardo Bello, y la información sobre, bueno, esta semblanza sobre Vicente Rojo. Vamos ahora con lo que también preparó Marco Ruiz, la entrevista a MC Hueso, y ahorita hablamos con Marco respecto a esta recomendación para este fin de semana de la música hecha en el estado de Morelos.
Hola chicas, chicos, yo soy Jorge Moreira Cenea, conocido en el ambiente artístico como Jorge Hueso, el señor hip hop, el SHH, el shock horror hueso. Yo soy artista y me dedico a varias cosas, en especial me gusta hacer rimas, soy poeta, me dedico a hacer serigrafía desde hace mucho tiempo y siempre he tenido el sueño de ver un México mejor y de apoyar a la gente. Yo soy originario de la Ciudad de México. Playeras las han usado un montón de gente, ¿no? Entre los más importantes, pues bueno, Maldita Vecindad fueron así como los meros meros. Porque en esos afters, después de las tocadas, pues siempre platicábamos de crear una cultura mexicana, ¿no? Que dejáramos de admirar a los extranjeros, ¿no? Y entonces, pues, ellos usaron mi ropa en el video de Pachucote, en sus entrevistas para la revista Eres y mis playas se volvieron muy famosas, pero también las usó Saúl Hernández, las usó Alex Lora, él usó la primera playera de la Virgen de Guadalupe, era una shock horror hueso, y todo el mundo me pedía patrocinio en ese tiempo. Le di patrocinio a grupos internacionales como al grupo Animal de Metal de Argentina, y ellos llevaron mi ropa por todo Latinoamérica, y así fue que yo llegué a países como Brasil o Argentina, ¿verdad?, con la venta de mi ropa. Y bueno, también Control Machete la usó en el video de Me Comprendes Méndez, y de ahí también se volvió muy popular. Ahora pues la siguen usando artistas como Northsiders en Monterrey, o David Leira, que acaba de hacer sus presentaciones por YouTube con mis vestuarios. Yo hago ropa de edición limitada, diseños exclusivos, y vendemos acá en Tepos cuando gusten. Bueno, con esas playeras del Choco Horror Hueso, pues me volví refamoso. Entonces me salió una oportunidad de ir a exponer mis playeras a una galería de kitsch art allá a Los Ángeles, y a partir de ahí pues yo llegué allá a Melrose, Hollywood, y pues estaba toda la efervescencia de las culturas urbanas, ¿no? Que eso era justamente lo que nosotros queríamos apoyar, las culturas urbanas de México, ¿no? Y entonces pues me influencié mucho de la cultura del rap, del hip hop, ¿no? Cuando recién llegué allá, pues exhibimos nuestras playeras en esa galería, como les comento, de arte kitsch, de arte naco, y pues fueron un éxito. Ahí, en vez de poner cuadros, pusimos las playeras y me fue súper chido. Pues para no traerme tanta lana de allá, la invertí y empecé a poner más énfasis en el rollo de las culturas urbanas, y en especial así del hip hop, el rap, el graffiti. Y ya saben, ¿no? Pues cuando de repente llegué ahí al merísimo Hollywood Boulevard, a Melrose, y al final terminé en el de Los Ángeles viendo las pandillas, cómo estaban matando unos contra otros, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues yo decidí hacer un festival que se llamaba el Festival Vatos Locos, el BL, ¿no? Y la idea era apoyar las culturas urbanas, pero también era pues manifestar el rap ya así con todo acá en México. Pues esto de la ropa Vatos Locos nos trajo muchas sorpresas. Al final terminamos con un programa de radio, convocábamos a las tribus urbanas, a actividades. Yo tenía el festival, tenía el programa de radio y tenía una agenda amplia de contactos. Entonces, después del video de Me Comprendes Méndez, me conecté con mucha gente importante de las empresas de video internacionales. Y Saiz Presiel me contacta para que yo me vuelva su manager de casting y le consiga a todos los cholos que salen ahí en el video. Pues yo tenía la agenda, tenía el programa de radio, convoqué por el radio y le empecé a llamar a la gente, y la gente dice: ¿estás loco? ¿Cómo vas estar Saiz Presiel en México? Y les decía: sí, brother, claro, aquí te invitamos, vente con tu bici, vas a salir en el video. Pues la gente no me creía, ¿no? Y al final de cuentas lo hicimos, ¿no? Pues a mí Monterrey siempre ha sido como mi segunda patria, porque pues la verdad que llegué ahí desde hace muchos años y la banda me adoptó como si fuera regio, sinceramente, ¿no? Nunca fue esa onda de: ah, ya llegó el chilango, ¿no? Al contrario, ¿no? A veces hasta se le salía a la banda de que: oye, los chilangos. Y yo: ¿qué pasó? Yo soy chilango. No, cálmese, usted ya es regio, ¿no? Y allá la gente es muy, muy, muy especial, ¿no? Yo la primera vez que llegué allá fue por las exposiciones de tatuajes de César. Ahí descubrí a Pasto, después Pasto sí vino a México a mi festival. De ahí salió Control Machete. Y bueno, yo tengo también una historia interesante con Control Machete, pues soy el Méndez, ¿verdad?, del video. Y y sé el origen del grupo, ¿no?, cómo se formaron. Y en unos 3 meses se formó el grupo, hicieron un estudio de mercado. Y bueno, se lanzó Control Machete como el mejor grupo de rap de Monterrey, pero era un grupo que no existía, ¿no?, que se formó en 3 meses. Y para esto es que ya en Monterrey sí había una escena underground, y ahí sí había grupos que tenían ya años luchando por salir adelante con su música. Y bueno, después de que me encontré con esta escena del rap underground, me quedé un rato ahí a aprender de la banda, ¿no? Y aprendí mucho también de la gente de Control Machete, porque ellos son personas muy profesionales, que han estudiado, que se pusieron las pilas y que lograron grandes cosas, ¿no? Entonces eso también me llamó mucho la atención. Oigan, ¿por qué los regios son tan chingones, no? ¿Por qué los regios, se superan, no? Van con todo, ¿no? Entonces fue una de las cosas que me orilló a llegar a Monterrey. Y Y pues allá le echamos ganas, le echamos los kilos y pues nos ha ido bastante bien siempre allá con los hermanos de Monterrey. Tenemos muy buenos amigos. De hecho, allá fue que yo empecé a hacer mi rap con los de WC Producciones. Pues sí, justo ahí en WC Producciones, con Vanna y Sean, con Terma y con Luna, pues tuve la oportunidad de grabar mi primera maquetita. Eso fue como en el año 2000, más o menos. Y esta maqueta nació pues de un montón de experimentaciones que yo ya traía, pero pues se abrió el rap en mi vida como una forma de catarsis, ¿no? De transmutación personal, ¿no? Para expresar mi creatividad, mi filosofía, mis ideas, y sin ningún interés de volverme así como que muy famoso. Mi primer tema que lanzamos y se llama El Poder de la Gente, y esta rola fue una rola que salió del interior de mis entrañas, porque vi la injusticia de lo de Atenco y dije, ya basta, o sea, no se le puede seguir tratando así a la gente, pues ya no estamos viviendo esas épocas antiguas de oscuridad, ¿no? Estamos viviendo en un nuevo tiempo, ¿no? ¿Por qué le hacen eso a la gente de Atenco, ¿no? Y entonces hice esa rola, ¿no? Y bueno, pues a partir de esa maqueta, pues he seguido haciendo trabajos, ¿no? Trabajos muy personales que sí me han llevado a escenarios chidos, y llevé mi rap a España, llevé mi rap a Centroamérica, apoyado por Federico Pichot. Ahora me llegó un nuevo material, se llama Medicina el Disco, pues el único propósito que tiene es de ayudar a la gente. Todo mi material viejito lo pueden ver en mi YouTube de Jorge Hueso, con el nuevo material que está en Jorge Hueso SHH. Todo lo que hemos platicado más o menos pueden verlo ahí en mi página de Facebook, en Colectivo de Artistas Callejeros SHH, o Shock Horror Hueso. Y bueno, pues tenemos el Instagram, igual Colectivo de Artistas SHH. Hay muchas personas que me preguntan cuál ha sido el objetivo, ¿no?, de toda mi chamba durante años, ¿no? Yo tenía un sueño, ¿no?, y mi sueño era ver un México mejor, ¿no?, con más arte, era ver un México que buscara más en su identidad personal, en su identidad nacional, que como mexicanos nos sintiéramos orgullosos de nuestras raíces. Y bueno, este es el México de ahora y yo me siento muy satisfecho por mi trabajo. Quiero agradecerles a todas las personas que han en mi camino apoyado mi carrera, y a toda la bandita que me manda pues así apoyo, buenos mensajes, que sienten admiración por mi persona. Yo siempre estoy para servirles y siempre estoy mandando bendiciones para toda la gente que las necesita, ¿no? Entonces, pues les mandamos un fuerte abrazo desde las montañas altas de Tepoztlán, Morelos. Enviamos bendiciones a todo el estado de Morelos, agradeciendo muchísimo a Marco y a toda la bandota de allá de la radio. Fuerte abrazo de Jorge Hueso, LSHH. ¡Fuerza, guerreros! ¡Fuerza!
Ahí estaba la semblanza sobre el ahora hijo de Morelos, Jorge Hueso, y ya está Marco Ruiz también para hablar al respecto. Marco, ¿cómo estás?
Hola, Hugo, buenas tardes, bien, bien.
Oye, pues toda una carrera, ¿no?, que al final tiene mucho que ver con la escena del estado.
Sí, exactamente, digo, Jorge es un personaje ícono en la escena hip-hop, y sobre todo en la parte del graffiti del periodo de los 90. Él se vino a vivir a Morelos como por ahí, como del 2001, 2002, principalmente cuando se fue a vivir a Tepoztlán, y pues bueno, ya se quedó a vivir aquí, él hace su vida ya como morelense.
Muy bien. Oye, y también respecto a eso, la escena de hip hop, ¿qué está sucediendo con Morelos durante la pandemia en este género?
Pues muchos grupos siguen produciendo, lo vuelvo a decir, creo que es de la escena que está produciendo mucho material. Hay un par de agencias, hay un chorro de estudios que están grabando, hay muchos chavos que están produciendo, algunos están empezando a hacer hip hop, pero están haciendo material como de muy buena calidad, y esto es muy interesante.
Muy bien, pues ahí está la recomendación. Él supongo que tiene Bandcamp, tiene Spotify y todo, como lo mencionaba, ¿no?, en redes sociales.
Sí, Jorge tiene, bueno, sus redes sociales así como MSHH o como Jorge Hueso, pueden buscarlo en las plataformas digitales. Y lo que él, como su propuesta musical es muy interesante, porque se sale un poquito como del estándar del hip hop. Al principio yo lo empecé escuchando haciendo como rollos un poco más prehispánicos, pero anda como en este rollo de la sanación individual, y es, a mí me gusta lo que hace, se sale mucho de los estándares del hip hop.
Se sale de la tangente, y eso es algo que obviamente llama la atención de todos, ¿no?
Sí, exactamente. Y digo, a final de cuentas es un ícono y creo que es muy importante también como mostrar el trabajo independientemente que sea o no nacido aquí en el estado.
Muy bien, pues ahí está la recomendación. Y con esto despedimos justamente el Ojo de la Mosca de este fin de semana con la música de Jorge Hueso que tú preparaste. Pero antes que nada, también le mandamos un saludo a María Ramos, que felicita a el cronista Eduardo Bello por la semblanza de Vicente Rojo. Muchas gracias también por estos comentarios. Gracias a la gente que escucha en las cuatro frecuencias. Pero de nueva cuenta, preparaste esta canción de Jorge Hueso para este fin de semana. Pero también, ¿qué viene para el PIT durante ahora que llega la primavera, Marco?
Pues bueno, a partir de la próxima semana ya empezamos a tener programación un poco suavecita. Tenemos el tributo a los grandes y en dos semanas la presentación oficial del disco de Álgebra Cobra.
Ya está sonando Álgebra Cobra, también música hecha en Morelos, Peltre. ¿Quién más? Es dueto, ¿no? Ahora sí que Power Duo, Álgebra Cobra. Platícanos.
Pues es un proyecto muy interesante. A mí de manera particular me gustan. Me gustó este salto que hizo de Rubias Sentidas a Álgebra Cobra. Creo que la propuesta musical es muy buena y sobre todo que son dos personas nada más, ¿no? O sea, no necesitan como tanta instrumentación para sonar tan bonitado como suena.
Perfecto, pues ahí está lo que viene para el Foro Alternativo de PIT. De nueva cuenta, recuérdale a la gente esta unión que hicieron, ¿no? Foros culturales, marcas de Morelos, precisamente para apoyar a la economía local.
Sí, y es muy importante que consumamos lo que estamos produciendo, ¿no? Hay mucha gente muy creativa que hace, pues a lo mejor hace alimentos, algunos otros hacen ropa, algunos otros hacen artesanías, algunos otros más hacen como joyería. Entonces creo que es importante que reactivemos la economía de nuestro estado y sobre todo la economía de nuestros amigos, de nuestros compañeros, de nuestras camaradas, ¿no? Es muy importante sobre todo porque ya llevamos un año y la vemos complicada, yo creo que mucho.
Cada vez más, sí. A pesar de que se anuncian festivales, se anuncia la reapertura, es poco a poco y obviamente pues urge generar, ¿no?
Sí, exacto. Es importante que empecemos a generar, aunque sea un poquito para todos y bueno, la economía que empiece a fluir, porque si no, se vienen tiempos difíciles y pues tenemos que estar lo más parados que se pueda.
Muy bien, pues ahí está el comentario respecto a lo que sucede con el PIT y también con los foros culturales y marcas independientes que promueven precisamente la movida de música, la movida de las artes y todo lo que nos llena el corazón durante esta pandemia. Marco, muchas gracias.
No, a ustedes y nos escuchamos la próxima semana.
Muy bien, y cómo, bueno, nos despedimos con Jorge Hueso, ¿no?
Jorge Hueso y la canción se llama Nada Me Debes.
Perfecto, pues de esta manera nos vamos. Buen fin de semana, recuerden Huitzilin en el Centro Cultural Teopanzolco este domingo 7 de la noche, mañana 6:30 de la mañana, transmisión especial por la Televisión Pública de Morelos del equinoccio de primavera en el canal de Morelos, también a través de internet para que lo estén tomando en cuenta. De nueva cuenta, Marco, gracias a don Héctor en la consola y los dejamos con música hecha en Morelos. Hasta luego.
Visualiza, trabaja y recibe lo que sueña. A la vida ya. vida virtual. Empieza a vivir lo real, no importa que tú parezcas normal. Tú defines qué está bien y qué está mal. Abre tu mente y desafía los límites. Supera los momentos tristes y mantén en tu mente siempre los momentos felices. Solo es cuestión de decisión. En tus manos tienes ya la solución. En tus manos siempre tienes la solución. La solución. Vida, ya nada le debes, agradece por todo lo que tienes, poder divino que corre por tus venas, visualiza, trabaja y recibe lo que sueñas, a la vida, ya nada le debes, agradece por todo lo que tienes, poder divino que corre por tus venas, visualiza, trabaja y recibe lo que sueñas, irradiar pensamientos de altas vibraciones, positivos pensamientos, sentimientos y emociones, karma, unas buenas, otras peores. Si nos juzgamos cada vez somos mejores. Cada quien paga por sus propios errores. O recibe bendiciones por cada una de sus acciones. Unos nacieron para reyes, otros nacen pa' peones. Acciones, actitudes y decisiones definen a triunfadores de perdedores. En este mundo de dualidades y contradicciones, hoy me libero de apegos y adicciones. Señoras y señores, esperanza en cada una de mis canciones va a fortalecer sus corazones. A la vida ya nada le debes, agradece por todo lo que tienes, poder divino que corre por tus venas, visualiza, trabaja y recibe lo que sueñas. A la vida ya nada le debes, agradece por todo lo que tienes, que corre por sus venas, visualiza, trabaja y recibe lo que sueña.
Y culturales de Morelos y el mundo.
El ojo de la mosca, el ojo de la mosca.
Volando por la radio de Morelos.
Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.